Leña al Día, Fran Muñoz.
Pues seguimos en la mañana de este miércoles aquí en el Guareña al Día, aquí en Radio Guareña, y los próximos minutos los vamos a dedicar a conocer una asociación que lleva por nombre a Fisuextrem, es la Asociación de Fisurados de Extremadura. Enseguida vamos a saber de qué se trata. Una asociación, un colectivo que fundaron un total de 4 familias extremeñas cuyos niños y niñas nacieron con esta problemática. Según datos aportados además por dicho colectivo, uno de cada 700-750 bebés nacen en España con este tipo de fisura, de la cual ha habido y aún todavía hay mucho desconocimiento. María Ángeles Guisado es una guareñense cuyo bebé llamado Gonzalo, que tiene ya año y medio, nació con esta fisura. María Ángeles, buenos días.
Hola, buenos días, Fran.
¿Qué tal todo?
Muy bien.
Aquí estamos para dar a conocer esta asociación, ¿no?
Exacto.
Saludamos también a Nazaret Palomares. Nazaret, buenos días.
Hola, buenos días.
Es tesorera de Fisuextrem. Bienvenida a Radio Guareña, Nazaret.
Gracias.
Bueno, pues antes de entrar en materia de qué es y dar a conocer esta asociación, ¿qué es eso de la fisura, la asociación de fisurados, que se le conoce generalmente con otro nombre, ¿no? Con el tema de fisura labial y palatina, ¿no? Aunque habéis decidido acortar ese nombre, ¿no? Nazaret.
Sí, dime.
No, sí, ¿qué es exactamente esta, no sé si llamarlo enfermedad, ¿cómo le denomináis?
Bueno, pues
problemática.
Es una patología.
Patología.
Sí, bueno,
eso.
Es una patología que ya viene desde el feto, desde que se forma el feto. Y bueno, viene un poco formado, bueno, no sabemos realmente del por qué sale así, por qué esa malformación. Y bueno, pues sí, nosotros hemos querido llamarlo pues a Fisuextrem porque es un desfisurados extremeño, o sea, AFI de fisurados extremeños. Y nada, pues realmente pues ahí estamos, dando caña y sobre todo dándonos a conocer.
Claro, porque ¿qué es un niño, qué es una niña con fisura labial y palatina, Nazaret?
Bueno, pues es un niño que, bueno, sobre las primeras semanas que se forma en el útero, pues se viene con malformación. Entonces, como que no se llegan a unir las dos partes que se tienen que unir, y entonces pues sale con una malformación que no se llega a unir el paladar ni el labio.
Uh-huh. Y eso, una vez que nace, lo sabéis, que viene el niño así antes de nacer, ¿no? Ya en las pruebas que os hacen en el médico ya lo sabéis, ¿no?
Bueno, pues en algunos casos, en muchísimos casos no se sabe y hasta que no nace, pues no nos informan. Entonces imagínate la situación. Uh-huh. En otros casos sí, en otros casos como a mí en la ECO-20 lo diagnosticaron. Y bueno, pues ahí pues te llevas una sorpresa porque no tienes ni idea de lo que es. Entonces, bueno, pues luego la verdad es que te vas informando tú, pues gracias a Internet y a otras asociaciones, te vas informando un poquito de lo que es. Porque realmente no hay mucha información de cómo tratar esto. Entonces te ves sumamente perdida. Y tienes que averiguar y encontrar tú por el camino, uh-huh. El camino realmente. Sí.
Porque, por ejemplo, en tu caso, María Ángeles, cuando Gonzalo, en este caso, ¿lo supisteis antes de nacer o durante las pruebas o después?
Yo, a nosotros nos lo diagnosticaron en el periodo de gestación de 12 semanas, porque tuvimos la suerte de que el niño se vio en ese momento en la ecografía la fisura. Pero sí que es verdad que hay muchas ecografías que no se ve, porque el niño tiene puesto la mano en la boca, uh-huh. O cualquier cosa así, entonces no lo detectan antes. Por eso hay muchas mamás que no lo ven y no lo saben hasta que nace. Nosotros tuvimos la suerte de que fue a las 12 semanas, que por lo menos tiene como más tiempo para hacerte la idea y para recabar un poco de información sobre esta patología.
Uh-huh. Y vuestro caso, el de las dos, lo supisteis antes de nacer, ¿cómo lo tomáis?
A ver, pues sinceramente te lo tomas mal. Primero porque no sabes lo que es. Y como no sabes lo que es, dices, ¿y ahora qué? Porque tampoco te dan información ni en el centro de salud, ni la matrona, ni en el hospital. Entonces te sientes sola. Yo precisamente lo que estamos luchando en la asociación es porque nadie se encuentra en la misma situación que nos hemos encontrado nosotras. Porque yo estoy hablando de que mi hijo ha nacido en el 2020, en el 2020 sigue habiendo mucha desinformación de una fisura labiopalatina, cuando es un nivel de porcentaje de nacimientos alto. Uh-huh. Entonces yo me encontré totalmente sola hasta que conocí a Fisoestrés, que para mí me han salvado de muchísimas cosas y me siguen salvando. Entonces lo que estamos luchando es que se reconozca, que se haga visibilidad y sobre todo que tengan conocimientos en todos los centros de salud y de hospitales, porque no hay.
Ese es vuestro gran reto, al margen de conseguir sobre todo también para los peques, para las peques cositas, ¿no?, que le vengan bien en su día a día, eso de información a la ciudadanía, ¿no, Nazaret?
Mira, estoy escuchando a María Ángeles y se me ponen los pelos de gallina. ¿Sabes qué pasa? Que claro, yo en mi caso, mi hijo Fabio nació en el 2014 y realmente, bueno, la desinformación que hay es total, por hospitales, por ginecólogos, por lo menos la que había en ese momento. Ahora ya, gracias a Dios, bueno, hemos ido un poco recabando información y tal, pero a mí lo primero que me pusieron fueron los papeles del aborto delante de la mesa y diciéndome que traía un 60% de posibilidades de traer cualquier síndrome asociado, cuando realmente no es así. Entonces, imagínate que la situación de que tenías que pensarte en una semana si abortar o no. Ese niño que le habías estado viendo moverse en la ecografía y viendo tan normal, lo único que no trae formado es el labio y el paladar. Uh-huh. Y pensar simplemente que por ese motivo que te meten tanto miedo y que tal, o por lo menos en mi situación hablo, ¿vale?, que realmente por ese motivo muchos padres abortan, pues realmente eso es lo que a mí me frustra y me da rabia, ¿no? Uh-huh. Por la desinformación que hay. Y por lo tanto, sigues para adelante y gracias a eso. Por eso hemos querido realmente formar esta asociación, no solamente para conseguir muchos adelantos para estos niños y ayudas, sino que también pues para llegar a todos los padres que se ven en nuestra situación, que darles información, darles pauta, darles, bueno, pues todo sobre todo nuestro apoyo y nuestra experiencia, que es lo que más vale.
Uh-huh. Lo hablábamos antes aquí con María Ángeles antes de empezar esta charla. Sigue habiendo todavía hoy, aunque menos, desinformación en el 2022, pero hace 34 años, y hablo por un caso, en este caso que me toca muy de cerca, porque mi hermano nació así también. Así, ahí sí que había desinformación total y absoluta, ¿eh? Uh-huh. Hace, en este caso, el avance, la técnica, el internet, que tantas veces, bueno, pues lo denostamos porque funciona así mal, en este caso sí que se ha convertido en aliado, ¿no?
Sí.
Que ahí es donde, imagino que también os habéis puesto en contacto a raíz de conocer casos comunes, ¿no? María Ángeles.
Pues me acaba de poner otra vez los pelos de gallina. Pues, ¿sabes qué pasa? Claro, que yo, por ejemplo, conozco también de cerca aquí en el pueblo, que siempre, yo creo que casi todo el mundo conocemos a alguien que con fisura, fisura labial, con fisura palatina o con fisura labiopalatina. Entonces, realmente sí que es verdad que bueno, ha avanzado muchísimo, ha avanzado las técnicas, ha avanzado todo. Y claro, sobre todo la importancia de tener una asociación a quien apoyarse, eso es imprescindible, porque bueno, en un primer momento te ves tan solo que no sabes dónde acudir.
Y,
la verdad
y,
es que sí.
Y en este caso, las operaciones que le habéis realizado, que le han tenido que realizar a vuestros hijos, ¿las habéis realizado aquí en Extremadura? ¿En María Ángeles?
Uh-huh.
¿O Nazaret? Bueno, me da igual, Nazaret, por ejemplo.
Bueno, pues mira, tema otorrino, porque claro, estos niños traen otros problemas asociados de otorrino, bueno, ya sabes todo lo que es generado con el habla, foniatra y tal. Bueno, pues ahí sí que el otorrino sí que nos llevan aquí en Extremadura, pero todo lo que es, claro, de maxilofacial infantil aquí en Extremadura no hay, que lucharemos hasta la saciedad para que lo haya. Pero eso es más complicado. Uh-huh. Entonces, sí, todos los viajes de revisiones, de operaciones. Yo, mi hijo con 3 años, ya se había operado 5 veces. O sea que sí, es duro, realmente. Pero todo o casi todo es en Madrid.
En Madrid, ¿no?
Hay dos hospitales o tres de referencia y casi todo en Madrid.
¿Y tú, María Ángeles, en tu caso?
Yo en mi caso en Barcelona. Ajá. Pero nosotros porque lo hemos hecho no por la seguridad social.
De una forma distinta, sí,
claro.
Sí.
Y Nazaret también es que su niño tiene la fisura bilateral.
Ajá.
De ahí que su niño, por ejemplo, tenga más operaciones. Gonzalo de momento solo tiene 2 porque tiene fisura labiopalatina unilateral. Ajá. que dentro de las fisuras, que eso también lo quería tener claro, hay muchos tipos de fisuras. Entonces, el de Nazaret, por ejemplo, es bilateral y el mío es unilateral, izquierda. Uh-huh. Entonces, de ahí también la diferencia de operaciones de un niño a otro.
Y el tema de los viajes que supone también eso, que
sí.
Al final se convierte en toda la familia se ve afectada, ¿no? En definitiva, de todo ello. ¿Y qué tal está Fabio Nazaret a día de hoy?
Fabio está estupendo. A ver, son niños, mira, sinceramente, son niños súper felices, son niños que han luchado mucho, son muy luchadores. Y realmente yo creo que eso, todas las mamás lo decimos, que son unos superhéroes porque son así. La fase que tiene ahora mismo Fabio está en la fase de de ortodoncia. Tiene puesto hace un mes, se puso el expansor. Y imagínate que donde está la fisura, pues los dientes están más retraídos, lo de la parte de arriba están más retraídos. Realmente los dientes donde está la fisura los sale por detrás, se queda lo que es más retraída que la mandíbula. Entonces tienen que usar un expansor hasta que llega la hora de la próxima operación, que ya la próxima operación, un injerto del hueso de la cadera normalmente, y se lo ponen en los huequitos donde está los huecos, donde está la fisura. En mi caso son dobles, a nosotros nos ha venido todo completo.
¿Y cuántas operaciones le quedan al peque?
Bueno, pues mira, la próxima le queda la que te digo, la del injerto. Luego, a ver, por estética le quedaría una de nariz, ¿vale? La rinoplastia, porque siempre se le quedan, o casi siempre, pues una parte un poquito más baja que la otra y un orificio más bajo, y entonces pues siempre, casi siempre tienen que recurrir a la estética. Y luego ya, pues, si todo va bien y todo va bien, pues no le quedaría supuestamente ninguna más. Uh-huh. Pero sí que algunos bastante, al retraerse más la mandíbula de abajo, la parte de abajo, pues se le sigue creciendo y entonces se le sigue adelantando más que la parte de arriba. Uh-huh. Entonces sí que ahí habría otra operación, a lo mejor sobre los 18 años, 17, cuando ya lleguen un poquito a madurar.
Uh-huh. ¿Y en el caso de Gonzalo, María Ángeles?
Pues Gonzalo lleva dos cirugías. A los 6 meses le hicieron la del labio, que es una queloplastia. Uh-huh. Al año le hicieron la del paladar. Y a los 5 años ahora le harían la de la nariz. Y luego le quedaría la del injerto de hueso, igual que la de Nazaret. Uh-huh. La diferencia, por ejemplo, Nazaret sí que ha tenido más operaciones desde el principio, pero luego, básicas, tres. La del labio, la del paladar y la del injerto de hueso. Y la de la nariz, obviamente, también, porque sí que se les queda muy, muy caída. En el caso de Gonzalo, por ejemplo, se le ha quedado bastante, bastante caída y se lo van a hacer un poquito antes.
Ese dato sí me acuerdo cuando se lo dijeron en este caso a mi hermano. Bueno, pero eso ya con el tiempo, ya cuando tú seas grande, si te quieres operar, hazlo.
Exacto.
Ya solo por estética,
exacto,
¿no?
Exacto, eso es más estético.
Bueno, pues desde la asociación, ¿qué actividades estáis llevando o qué pensáis llevar a cabo para seguir dándoos a conocer? En este caso también creo que vais a mandar alguna cosita a la consejería, ¿no? ¿Nazaret?
Sí, estamos mandando, papeles, queremos, claro, lógicamente, pues luchar por nuestros niños y pedir, sobre todo es muy importante para ellos la logopedia, es que en este caso, claro, la Junta no nos concede hasta los 6 años y nuestros niños necesitan realmente bastante más años para que hablen bien, para que desarrollen el habla. Por otro lado, también queremos pedir más cosillas que tenemos por ahí. María Ángeles habla, que me queda en blanco, que me queda en blanco ahora mismo.
No hay ningún problema, sí, para eso estoy aquí sí, yo, para apoyar.
Sí, eso me queda en blanco. Sabía lo de logopedia, digo, a ver, cuenta.
Mira, es que lo que queremos reivindicar también, que por pedir, podemos pedir mil cosas, porque cosas hay muchas para pedir, porque en Extremadura, aparte de que no hay visibilidad, no tenemos muchas ayudas, por así decirlo. Hay en algunas comunidades autónomas de España, ¿vale?, que sí que se da un grado de discapacidad. El grado de discapacidad no solo no se nos da, pero no solo es que no se nos dé, sino que además, lo que está diciendo Nazaret, la logopedia no la quitan a los 6 años. Queremos luchar para que nuestros niños, por lo menos hasta que termine su desarrollo, lo que hemos comentado antes de su caso personal de Fran, de pronunciar bien una R o de pronunciar bien ciertas palabras. Queremos crear también un protocolo de actuación, que es lo que estamos haciendo a día de hoy, porque luchar para que todos los hospitales de Extremadura tengan un protocolo común ante el nacimiento de un niño fisurado, que ahora mismo no lo hay. Uh-huh. Hay niños, por ejemplo, de Cáceres, que los están derivando en el propio Cáceres y lo está operando una persona de estética el labio. A otros los mandan a Sevilla. En tu caso, uh-huh, me has comentado antes que hace muchos años, ¿vale?, pero lo derivaron a Sevilla. Otros te mandan al foniatra, pero no hace falta el foniatra, porque hace falta el logopeda. Nos vamos dando tumbos y uno le lleva a este sitio y se lo pide al pediatra porque me lo ha dicho alguien, claro, de la asociación.
Pero no hay un protocolo como tal.
Es que no lo hay. Entonces nosotros estamos luchando por crear, que lo estamos creando nosotras, y lo presentaremos y algún día esperemos y cruzamos los dedos para que exista, que cuando nace un niño fisurado, desde que te lo diagnostican en la ECO 20, en la ECO 12 o en la ECO, uh-huh, que sea, se lleve un protocolo de actuación común. Y otra lucha importante de momento es la del logopeda. Y otra, más importante aún, dar visibilidad y que, uh-huh, nos conozcan. No solo como a Fisoestren, sino que tú vayas a una matrona o a cualquier centro y te digan, pues mira, el quedarte embarazada puede suponer esto también, que den nuestro trístico y que se nos conozca.
¿Cuántas personas formáis ahora mismo la asociación a día de hoy, Nazaret?
Somos unas 25, 26 familias. Sí, uh-huh.
Y estáis, según me dijo antes María Ángeles, estáis en búsqueda de casos, ¿no?, para conocer esa problemática, ¿no?
Pues sí, bueno, sobre todo pues para crear un protocolo de actuación, que como decía María Ángeles, ahora mismo para nosotros es lo más importante, porque claro, lo primero que te ve el niño es un pediatra, y en la mayoría de los casos te puedo decir que no saben qué hacer ni dónde mandarte. O sea, no te tienes que remover cielo y tierra con las asistentas sociales, cómo hacer para que te le deriven a un lado o al otro. Aún así nos han visto el otorrino, a otros niños no los han visto el otorrino. Entonces, bueno, creemos la importancia de un protocolo de actuación para que precisamente sea así, que a todos más o menos sepan dónde derivarnos, porque supuestamente son ellos los que lo tienen que decir a nosotros. Entonces, con nuestra experiencia, pues estamos creando esto, el protocolo de actuación para todos.
María Ángeles.
Sí, luego también quería comentar que la campaña que hemos implantado en redes sociales, que hasta nuestro alcance ha ido bastante bien, queremos conocer niños fisurados de Extremadura, porque también estamos poniendo en la mesa, digamos, nosotras, como unas estadísticas que estamos detonando que en ciertos años de aquí para adelante hay muchos más casos en ciertas localidades. Entonces queremos hacer un estudio completo. Imagínate, en Guareña, pues hay 4 casos de niños fisurados. ¿Qué, uh-huh, tipo de fisura? Fisura labial palatina completa, tal. Nazaret, por ejemplo, en Navalvillar de Pela, pues ¿cuántos niños hay? Tal. Entonces queremos hacer un pequeño estudio en Extremadura por poblaciones, uh-huh, para juntarlo al protocolo y que haya más conocimiento de que esto no son casos aislados, que estos son casos reales y con sus patologías y con un desconocimiento pleno. Uh-huh. Entonces eso lo queremos adjuntar al protocolo, y de ahí la importancia, porque hay mucha gente que puede pensar, ay, bueno, pero yo lo tengo, pero yo no digo nada. Que no vamos a tener datos de nombres completos ni nada, si lo quiere, que nos escriba y nos, uh-huh, diga, pues mira, yo nací en el año tal, tuve fisura tal, tal, y nací en esta población. Lo queremos para adjuntarlo, porque creo que toda información es muy buena para, yeah, mientras más cosas, yo creo, claro, que hace más peso.
Y sobre todo que siempre se ha sabido que si te cuentan algún caso así de primera persona, como que te llega más que te lo diga alguien.
Por supuesto.
Desconocido y aislado, ¿no? Pues yo creo que
además
sí.
Además
que
nos importa, claro, nos importa la situación de cada persona, qué ha pasado, qué ha vivido, porque también nos puede ayudar a nosotros, uh-huh, o sea, y nosotros a esa persona. O sea, que yo pienso que es importante,
bueno,
esa,
pues,
estadística.
Importante, sin duda, importante la labor, la de Fisoestren, que yo creo que va a ser todavía mejor de cara a futuro, porque yo creo que sí, que vais a tener trabajo, y es, sí, buena señal, ¿no?, en este caso para vosotras. Pues no sé si queréis añadir algo más para terminar, María Ángeles.
Bueno, pues sobre todo que queremos, que nosotros somos unas madres luchadoras como nuestros hijos, porque yo creo que estos niños saben a quién elegir, ¿vale? Y si nos han elegido a nosotras porque somos luchadoras como ellos, vamos a luchar por ellos para que nadie pase por lo que hemos pasado nosotras. Y nada, animar a todas las personas que tengan fisura o hayan tenido, que se unan a nosotros, no solo por nivel económico ni mucho menos, sino porque nos pueden aportar mucho y nosotras también podemos aportar mucho a esa familia. Uh-huh. Que hay muchas familias que se pueden sentir igual que no hemos sentido nosotras. Y bueno, aquí estamos para apoyarlas y para apoyarnos entre nosotras y vamos a luchar hasta el final.
Nazaret.
Pues nada, darte a ti y a vosotros las gracias por darnos visibilidad. Y bueno, pues María Ángela lo ha dicho estupendamente, que cuál es nuestra finalidad de orientar a la familia, de ayudarnos mutuamente. Y nada, nada más que decir, solamente que darte las gracias y que aquí estamos para lo que necesitéis.
A vosotras, aquí nos tendréis siempre para comunicar lo que queráis. Que por cierto, ¿cómo se pueden poner en contacto con vosotros?
Pues las redes sociales, tenemos tanto Facebook como Instagram. De momento nos están haciendo la página web, así que nada, pues buscan a Fisio Extreme y ahí nos tienen.
Pues Nazaret Palomares, muchas gracias por haber estado esta mañana con nosotros. Un abrazo.
Muchísimas gracias. Gracias a ti.
María Ángeles Guisado, muchas gracias también por haber estado aquí con nosotros.
Gracias a ti,
y
Frank.
Las puertas abiertas para lo que deseéis y tengáis que comunicar, las vais a tener siempre aquí en la radio.
Muchísimas gracias.
Un abrazo y un abrazo para Fabi y para Gonzalo también.
Gracias.
Un abrazo.
Guareña al día, Fran Muñoz.